Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es jueves, jueves de estudio bíblico, y estamos recorriendo la carta en la Biblia de Primera de Juan. Hoy vamos a entrar en el capítulo número 2. Antes de hacer eso, le doy la información oficial. Usted está, como dije antes, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y en el internet vía radiolared.net, desde donde también se lanza a los otros medios sociales y la aplicación en radio de Radio La Red, que usted puede bajar si no lo ha hecho, o comentarle a otros que lo hagan. Es totalmente gratuito. Si usted va a radiolared.net, lo puede bajar de allí, o de lo contrario, si está más acostumbrado al App Store con un teléfono Apple, o a Google Play con el otro teléfono, nos encuentra como Radio La Red Denver. También tenemos podcasts, que son las grabaciones de todos los programas, y nos va a encontrar en las plataformas de Spotify, o Apple Podcasts, o Amazon Music, o Google Podcasts, como Radio La Red Denver, o en radiolared.net, donde también va a encontrar artículos de actualidad y muchos, muchos temas muy importantes. Este programa es producido y coproducido por el Ministerio de Vivir Mejor Incorporated, por Radio La Red y por Iglesia La Red Denver, Red Evangélica de Denver. A propósito, si usted está en el estado de Colorado, vive aquí y aún no tiene una iglesia cristiana en la cual congregarse, una iglesia que enseñe, predique, discipule a niños, jóvenes, adultos y todo con la sana doctrina, le invitamos a cualquiera de nuestras 5 congregaciones. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. En todas hacemos y predicamos exactamente lo mismo. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Y nos encuentra también en iglesialaredenver.org, iglesialaredenver.org. En los controles tenemos, como siempre, a Rubén Santos. Y recuerde que mañana también tenemos el programa de preguntas y respuestas, variedades e información. Vamos a la carta de Primera Juan, Primera Epístola de Juan, como hacemos todos los jueves últimamente, y voy a leer capítulo 2, versículos 1 al 6. Vamos a ver dónde llegamos, porque luego vuelvo al versículo 1 y comenzamos a hacer la exégesis, la interpretación de cada versículo. Ahí vamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muy bien, vamos al primer versículo otra vez. El apóstol comienza aquí, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, diciendo, hijitos míos. Este es un diminutivo, ¿ok? En vez de decir hijos, dice hijitos. Juan es reconocido como el discípulo del amor, ¿no? O el apóstol del amor. No quiere decir que los otros apóstoles no amaban, ¿verdad? Pero muchas veces Juan, en el Evangelio de Juan, en estas cartas, utiliza la palabra amor o utiliza estos diminutivos que muestran un cariño muy, muy grande en este Juan, que ya está muy anciano al escribir esta carta. Y es padre espiritual de muchos. ¿Qué significa que es padre espiritual? Bueno, que el Señor, que Dios lo usó para predicar el Evangelio a mucha gente que al escuchar el Evangelio predicado, enseñado por Juan, entregó sus vidas al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también habla de algunos como Tito, Timoteo, y los llama hijos espirituales. ¿Tiene usted hijos o hijas espirituales, hermano o hermana en Cristo, hermana cristiano? ¿Tiene usted hijos espirituales? Es decir, ¿ha llevado usted a personas al conocimiento del Señor Jesucristo y ellos han arrepentido porque pues Dios les ha tocado a través del mensaje que usted le habló desde la Biblia? ¿Los tiene? Es hermoso tener estos hijos espirituales. Pero en fin, Juan los llama hijitos. Hijitos míos, les dice a esta iglesia, hijos amados, okay, hijos e hijas, estas cosas os escribo, les escribo para que no pequéis. Entonces, desde entrada en el versículo 1, Juan dice, este es mi propósito al escribirles esta carta. Ahora, ¿qué está diciendo para no pecar, para que no pequéis? Bueno, los cristianos somos cristianos porque seguimos a Jesucristo y seguimos a Jesucristo porque Dios, el Espíritu Santo, nos ha convencido de que somos pecadores, como todo ser humano, y entonces nos ha llevado al arrepentimiento de nuestros pecados, a confesarle nuestros pecados a Él. Es decir, estamos de acuerdo que lo que Él dice es cierto, somos pecadores, no tenemos ninguna excusa, somos pecadores por naturaleza, no lo podemos evitar, y somos pecadores por decisión personal, eso sí lo podemos evitar, pero no siempre. Entonces, no abusamos de la gracia de Dios, como algunas personas nos acusan, ¿verdad? ¿Va? Ustedes dicen que son salvos solamente por gracia, por medio de la fe, y entonces con eso lo arreglan todo. Bueno, no nos conocen, ¿verdad? Y no conocen lo que realmente creemos. Nosotros, al contrario, tenemos temor de Dios Santo, y tenemos ese santo temor de Dios, esa santa reverencia por Dios, y buscamos no pecar. Al contrario, buscamos obedecer a Dios. Sin embargo, esta carta de Juan nos confronta con mucha transparencia de que hay ocasiones en que fallamos, que caemos, y eso va a ocurrir lamentablemente mientras estamos aquí todavía en la tierra. Entonces, no está hablando Juan de tener una licencia para pecar. Por el contrario, esta expresión dice, si alguno hubiere pecado. La idea es, en un tiempo que es un tiempo aoristo en griego, un tiempo que nosotros no tenemos exactamente en español o en inglés, pero la traducción podría ser también algo así como para que no pequéis en nada. Entonces, implica la idea de no tener el hábito de pecar. Más adelante habla de un estilo de vida o de la rutina de cometer los mismos pecados. Ahí en la palabra dice, está andando en pecado. Bueno, ya vamos a llegar a esa explicación. Pero la idea aquí es que los cristianos no pecamos habitualmente en el sentido de, sabemos que hay cierto pecado que tenemos, pero bueno, no importa, por la gracia de Dios, Dios ya me perdonó. No. No. Si de verdad somos cristianos, y muchos sabemos que es verdad por nuestra experiencia de arrepentimiento y salvación en Cristo Jesús, la Biblia dice que somos nuevas criaturas delante de Dios, hemos nacido de nuevo, y eso implica que Él nos mira ahora a través de su Hijo, Señor Jesucristo, como nuevas personas, pero también implica que nos ha dado esta nueva naturaleza con el poder de Dios para vencer el pecado, vencer ese hábito, esa esclavitud de siempre pecar. Aquí Juan está hablando de actos singulares de pecados, no plurales. Está hablando de cosas habituales, ¿ok? No. Por eso él habla aquí de andar en la luz en vez de andar en el pecado. Entonces, el primer paso, como dice 1 Juan 1:5, que habíamos leído ya jueves atrás, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, nosotros andamos en luz, es decir, andamos en Cristo, en Dios, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso en la confesión de pecado. El siguiente es abandonar el pecado. Dios nos da las fuerzas para abandonar ese hábito de constantemente pecar. Entonces, el objetivo divino tiene el propósito de ayudarnos a prevenir el pecado. Y cuando, lamentablemente, caemos, ¿verdad? Quitamos nuestros ojos del Señor, dejamos de ir a la iglesia o con la iglesia, dejamos de leer la Biblia, estamos mucho más expuestos, muchísimo más expuestos a caer en pecado. Pero dice aquí, si alguno peca, aunque lo odie y lo deteste, porque eso es una buena señal. Detestar y odiar el pecado de uno es muestra de que somos hijos de Dios, de verdad, y somos salvos, de verdad. Entonces, ahí recurrimos a nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar después de esta primera pausa. Estamos en primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Usted está escuchando el programa Viva Mejor en su edición de los días jueves, jueves de estudio bíblico. Y estamos aquí para examinar cada texto desde los originales aquí en Viva Mejor. Ya volvemos.
M, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Greeley, Dios te ama.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Danville. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanver.org. Venga, le estaremos esperando.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
De Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos de regreso en nuestro segundo segmento en esta ocasión y estamos estudiando con la ayuda de nuestro Dios, el Espíritu Santo, inspiró esta carta a su siervo Juan para que estuviese aquí. Así esto es palabra de Dios. Estamos en el capítulo 2 de la primera epístola de Juan, la primera carta del apóstol Juan a la iglesia. Y hemos leído, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, capítulo 2, verso 1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, cuando éramos niños, muchos de nosotros, quizás nuestros padres nos dijeron, hijo, hija, esto es lo que tienes que hacer y obedéceme. Si no lo haces, ven otra vez a mí y dime lo que hiciste mal y pídeme perdón. Ahora, ¿cuál es la reacción que nosotros teníamos? Yo recuerdo cuál reacción, y quizá usted se identifique conmigo, espero que sí, porque los dos somos seres humanos. Yo recuerdo que cuando yo era niño, y a veces ya no tan niño, pero bajo la tutela de mis padres como menor de edad, ¿sabe lo que yo hacía? Cuando hacía algo malo, me escondía. No le decía a papá y a mamá. Alguna que otra vez, ellos me cuentan que yo lo he hecho. Pero la tendencia de nosotros como seres humanos viene desde el jardín del Edén. La Biblia dice en el capítulo 1 y 2 de Génesis que Dios creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos. Cuando se nos cuenta que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, pecaron, se escondieron. Y desde ahí, desde los comienzos, albores de la humanidad, amigo, amigo oyente, vemos que es la tendencia, la reacción de todos nosotros sin excepción. No importa de qué raza, grupo étnico, nacionalidad, edad, sexo, todos hacemos lo mismo. Pecamos y tendemos a escondernos. Adán y Eva pecaron y enseguida se escondieron de Dios, cosa que es ridícula porque Dios está viendo absolutamente y escuchando, está en todos lados y viendo lo que está ocurriendo. Pero esa es la tendencia. Tuvieron vergüenza, okay, de Dios, vergüenza de ellos mismos. Reconocieron que estaban desnudos. Hasta ese tiempo eso no les preocupaba, no les daba algo de vergüenza, nada. Pero desde el momento en que permitieron que el pecado, abrieron la puerta de su corazón para que el pecado entrara en sus vidas, no solamente se escondieron de Dios, comienzan a esconderse uno del otro. Ya no tenían esa inocencia, pureza preciosa y transparencia, ¿verdad? Bueno, todavía seguimos haciendo lo mismo. Entonces, si alguno peca, dice la Biblia acá, está hablando a los cristianos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, si usted ha pecado, cuando yo peco, cuando usted peca, no tema ir de inmediato a Dios. Dios es el juez, pero Dios es el juez justo y es su Padre. Si usted es de Cristo, ha sido adoptado por Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, confiese su pecado. Confesarlo no significa que Dios no sabe lo que usted hizo. Dios no va a decir, oh, gracias por decírmelo. Mira, estaba distraído con otro hermano tuyo, otra hermana tuya en otra parte del mundo. Gracias por decírmelo. Dios sabe lo que usted hizo, como sus padres. Muchas veces sabían lo que usted hizo, lo que yo hice, pero estaban esperando que usted viniese con humildad y dijera, papá, mamá, tienes razón, mira lo que yo hice, está mal, perdóname. Entonces, ahí estaban ellos para levantarnos. A veces había una disciplina, otras veces no. Cuando venimos a Dios, eso ocurre. Yo le digo, por ejemplo, si yo estoy durante un día, me enojé con alguien, me enojé por algo, tuve un mal pensamiento, no sé, se me escapó decir algo que yo no quise decir y a lo mejor descubrí, esto es mentira, esto no es cierto, debo aclarar esto no fue así, no sé por qué en ese momento dije eso, e inmediatamente viene a mi corazón, oh, Señor, perdóname, tú escuchaste, ahí estuve mal, perdóname, Señor, voy a aclarar esta situación, o voy a arreglar esto. En otros casos no puedo arreglar nada, pero, Señor, perdóname. Inmediatamente, no esté esperando, inmediatamente, si usted realmente es de Jesucristo, es salvo, usted tiene al Señor en su corazón e inmediatamente le va a traer esta, digámosle así, reacción casi automática. Pero no, no, ay, Diosito, perdóname, como dicen algunos. Y siempre yo aclaro, por empezar, aunque parezca cariñoso, no le diga Diosito a Dios, Dios es Dios. Pero lo importante aquí es también, Señor, perdóname. Y ayúdame a no volver a repetirlo. La Biblia dice, Jesucristo es nuestro abogado. Entonces, en vez de esconderse, como lo hicieron nuestros padres, Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, aquí el texto está hablando a los creyentes. Esos pecados ocasionales que ocurren, ¿ok? Que por la trampa de Satanás hemos caído. Y voy a hacer otra, voy a extenderme un poquito en esto, porque algunos teólogos llaman a esto el fraude de Satanás. ¿Cómo puede hacerse un fraude? Bueno, de la misma manera que ocurrió en el jardín del Edén. Con que Dios les dijo que no pueden tocar de los árboles del huerto. Y Eva tuvo la mala ocurrencia, diríamos en términos modernos, de entrar en un diálogo con el diablo. Eso no se hace. Bueno, usted puede llegar a entrar en un diálogo con su mente, vamos a decir así, cuando está tentada o tentado a hacer algo, en vez de inmediatamente rechazarlo. Entonces, el diablo, la Biblia dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y los leones aquí en las montañas, yo he explicado eso muchas veces, están observándole si usted anda caminando por las montañas, y no estoy creándole a usted un futuro ataque de pánico, ¿okay? Lo que estoy diciendo es, uno sabe que si entra en las montañas, en los bosques, tiene que estar muy prevenido porque hay animales que están observándole, a veces no para en ese momento hacer nada, pero están buscando la oportunidad para ver cómo pueden atacar. Tienen hambre y quieren ver cómo atacar. Lo hacen inclusive entre ellos, ¿okay? Como animales. Entonces, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otra forma de hablar acerca de Satanás, el engañador, el diablo, en la Biblia es que se viste como ángel de luz. Fíjese cómo lo hizo en el desierto cuando fue a tentar al mismo Señor Jesucristo. Y usted dice, pero si Jesucristo era Dios, era intentable. ¿Cómo? Bueno, pero estamos hablando de Jesús como hombre en ese momento. Y aunque Satanás conocía quién era Jesús, al mismo tiempo veía la condición de hombre de Jesús y la Biblia dice, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora bien, ¿cómo lo logró? Estaba allí orando y estaba allí, las tentaciones vinieron cuando él estaba ayunando y orando. Fíjese que no vinieron porque él andaba en un club o con amigos emborrachándose, cosa que jamás Jesús haría. Estaba allí orando y estaba preparándose a lanzar su ministerio público. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Cuál es el fraude? Utiliza textos de la Biblia. Si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, porque escrito está, ta, 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 ta. Si eres el Hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está, ta, 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 ta. Pero observe, el diablo utiliza la Biblia, todavía hasta la fecha, mal. Y eso es lo que hacen las falsas doctrinas. Y eso es lo que hacen a veces cristianos, que aunque no estén involucrados en falsas doctrinas y no sean necesariamente falsos maestros o apóstatas, simplemente por no estudiar bien la palabra de Dios o simplemente por vivir nomás de emociones y sensaciones y un poco en las nubes todo el tiempo, lamentablemente caen rápidamente en muchas trampas. Entonces, ¿siguen siendo hijos de Dios? Pues si tienen una experiencia de nuevo nacimiento, si realmente se han arrepentido de sus pecados, se han confesado esto al Señor Jesucristo, que son pecadores y han confiado en Jesús para la salvación de su alma, de su ser eternamente, son salvos. Y una prueba es que van a sentir esta convicción de pecado, aun cuando yo estoy diciéndoselo, porque yo estoy orando que sea un instrumento de Dios al examinar la palabra de Dios para usted como para mí. Entonces, aquí el apóstol Juan vuelvo a repetírselo, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Fíjese que él se incluye, abogado tenemos, no dice tienen ustedes, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, eso implica que Juan reconocía como apóstol inclusive que él también estaba sujeto, no obligado a pecar, pero de pronto podía caer en una trampa del enemigo. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar apercibidos, pero Dios sabe que aquí en la tierra a veces vamos a caer. Entonces tenemos un abogado. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¡Alabado sea el Señor! Mire, gloria a Dios. Nosotros como iglesia, como familia de Dios, no estoy hablando de una organización, un templo, un edificio, sino los creyentes en Cristo Jesús, los redimidos por Cristo, tenemos la grandísima bendición que Él nos otorga de que a través de la justificación por la fe en Cristo Jesús, del ser declarados justos, salvos por Cristo Jesús, entra la santificación, el proceso de transformación en nuestras vidas, la intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo en el trono de Dios en el cielo y la intercesión del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, y el Señor es nuestro abogado. La palabra que se usa es paracletón, que es la misma palabra que se usa para definir al Espíritu Santo o hablar del Espíritu Santo en la Biblia, mostrando la unidad del Espíritu Santo y Jesucristo en esta Trinidad con el Padre. Cristo es nuestro intercesor por nosotros allá arriba en los cielos y mientras Él está ausente físicamente aquí en la tierra, el Espíritu Santo que Él prometió enviarnos está en nosotros como este otro intercesión. Lea Romanos capítulo 8, versículo 26, por ejemplo. Y esta intercesión de Cristo por nosotros es inseparable de la intercesión de Dios el Espíritu Santo en nosotros. Y lo tenemos a Él, Él es el justo, es un abogado justo, no es simplemente alguien que como un abogado en la tierra presenta un trámite porque tampoco es justo a la persona, ¿verdad? Este abogado es justo, Él intercede por nosotros en base a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No puede decir nada bueno de nosotros, pero sí mucho por nosotros, porque nos ha amado y en la rectitud de Él, en su obediencia a la ley, en soportar la cruz por nosotros, Él entonces tiene el derecho de ser nuestro abogado. Bendito sea el Señor. Ya volvemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Arvada, Jesús se interesa por ti.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church.
Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbandle.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le agradezco muchísimo de mi parte, de parte de todos en Viva Mejor y en Iglesia La Red y en Radio La Red, por su amable atención aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y para todo el mundo en radiolared.net, vía el internet, 720-325-7282. Y continuamos adelante analizando el texto de primera de Juan capítulo 2, versículo 1, donde la palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si usted perdió los dos segmentos anteriores, recuerde que están grabados para usted ya en el podcast. Fueron grabados mientras yo hablaba en los segmentos anteriores y ahí los puede encontrar en radiolared.net. Una palabra más antes de ir al versículo 2. Jesucristo dice, es aquí, Él es nuestro abogado delante de Dios el Padre. Jesucristo el justo, Dios el Hijo, Dios el que es Dios hombre, Dios el que murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Esto es indispensable. La Biblia dice, en otras palabras, que si usted no cree que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque no está creyendo en el Señor Jesucristo que presenta la Biblia. Entonces, si usted dice, bueno, yo creo que Él existió, que murió por nuestros pecados, pero no creo eso de la resurrección, entonces usted no está creyendo en la versión real. Usted está creyendo en otra versión que usted ha inventado o que le han inventado para usted. ¿Usted se fijó que en las iglesias cristianas o cristianos a veces llevamos una cruz colgando el cuello? Otros no, ¿verdad? Está bien, tienen derecho de hacer lo que quieran en ese aspecto, pero en los templos a veces hay una cruz o en algunas Biblias hay una cruz. ¿Se dio cuenta que no hay un crucifijo? Es decir, ¿se dio cuenta que nosotros nunca vemos o tenemos una cruz con el Jesucristo clavado ahí? ¿Por qué? Bueno, porque si bien Jesucristo murió en la cruz, clavado por nuestros pecados, cargando con la ira de Dios, al tercer día resucitó de entre los muertos. Esto es indispensable. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no hubiese resucitado entre los muertos, el apóstol San Pablo dice que estaríamos todavía en nuestros pecados, estaríamos, nuestra fe sería una fe ridícula, en otras palabras. ¿Por qué? Porque al resucitar Jesucristo de entre los muertos, eso confirmó lo que Él decía acerca de sí mismo, que Él era Dios en la carne. Y además confirmó que Dios el Padre aceptó una vez por todas el pago de Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, las acusaciones del diablo, de Satanás, el acusador, como se lo llama, contra usted y contra mí como hijos de Dios adoptados por Él, por Cristo, son vanas. Por más que nos quiera acusar, Apocalipsis 12:10 habla acerca de Satanás como el acusador que constantemente me acusa a mí, le acusa a usted, acusa a los cristianos. Ah, ya viste lo que hizo tu hijo Daniel, ah, está en Radio de la Red, es pastor de la Red, pero ya viste lo que hizo, ya viste Dios cómo te... y cómo mintió, cómo se le escapó una palabra que no tenía que haber dicho, ya viste cómo se tuvo ira con este el otro, ya viste cómo... Y así lo hace con usted, no crea que es conmigo solamente. No lo va a hacer con aquellos que no son cristianos, porque están del lado de él. Lo va a hacer con los que vinimos al Señor Jesucristo. ¿No me cree? Ahí lo tiene en la Biblia. Pídale una Biblia a alguien si no la tiene. O venga y le regalamos aquí en Radio de la Red. Apocalipsis 12:10 es el acusador que acusa constantemente. Salmo 109:6, Salmo 109:31. Las acusaciones son constantes contra los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que hemos venido a Cristo para ser salvos. Pero la Biblia dice que esas acusaciones delante de Dios, delante de nuestro papá, nuestro Padre celestial, son vanas, porque ahí está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. ¿Por qué lo hace el Señor Jesucristo? Porque Él murió en la cruz, pero Él resucitó. Y eso fue lo que valida, diríamos en nuestros términos actuales, que realmente el Padre Dios recibió el sacrificio de Cristo. Y, por supuesto, Dios no puede ser vencido por la muerte. Entonces, al resucitar. Y recuerde que no resucitó como Lázaro o como el hijo de la viuda de Naín o otros. No, porque todos ellos volvieron a morir. El Señor Jesucristo murió una vez para siempre, pagando para siempre una sola vez, dice la carta de los Hebreos en la Biblia. Él pagó una vez para siempre. Un solo sacrificio bastó, el sacrificio de su vida. No fue como en el Antiguo Testamento que había que presentar a través del sacerdote todos los días sacrificio por los pecados de la gente. Todos los días constantemente, muchas veces al día. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo fue a la cruz una vez para siempre. No hubo necesidad de que volviese a morir. Y resucitó para no volver a morir jamás. Y está sentado a la diestra del Padre, ese Dios hombre. Mire qué amor de venir a la tierra a tener este cuerpo de hombre para morir por nosotros, pero también para resucitar. Así que ahí tenemos a ese abogado visible. Nosotros todavía no lo podemos ver con nuestros ojos, pero un día volverá y todo ojo le verá. Así que el acusador puede acusarnos de lo que quiera, pero tenemos a ese abogado. Mientras tanto, el abogado que es el Señor Jesucristo, por supuesto, quiere que nosotros reconozcamos, confesemos que hemos hecho algo malo cuando hemos pecado. Está mal. Ahora, confesar, amigo oyente, confesar significa literalmente estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de algo. Entonces, Dios dice, por ejemplo, mentir es pecado, no mentirás. Entonces, Jesucristo cuando estuvo en la tierra jamás mintió. Por eso, Él era perfecto y su perfección a través de aceptar nosotros su sacrificio en la cruz y su resurrección y ser salvos, la perfección de Cristo, el cumplimiento completo de la ley, se aplica a nosotros como si nosotros nunca hubiésemos mentido o matado, o tenido celos, o odiado, o lo que fuera, todos los pecados juntos. Pero confesar significa, ok, vamos a suponer el mismo caso. Señor, yo dije una mentira, tienes razón, no puedo ponerle excusas. Bueno, no fue una mentira. O bueno, pero viste lo que me dijo el otro. O Señor, pero viste que era la manera de salir del problema. No, pecado es pecado. Entonces, cuando uno de verdad es salvo, uno viene y confiesa, Señor, Señor, estuve mal, esto es pecado. No le puedo poner nombres extraños o psicológicos o lo que, como lo llame la cultura hoy. He pecado. Sé que soy salvo, no voy a perder mi salvación, realmente sé que tú me has salvado. No estoy viviendo como un mentiroso que todos los días miente. Pero por tomar el ejemplo de la mentira, puede ser cualquier otra cosa o un conjunto de muchas cosas, ¿ok? Entonces, la justicia de Cristo está de nuestro lado porque la justicia de Dios en Cristo ahora es nuestra. ¿Ok? Usted lo dijo, por ejemplo, algo así. En el versículo 2 dice, y Jesús, o Él es la propiciación, ahora le explico lo que significa esa palabra, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él, el Señor Jesucristo, es nuestro abogado, ¿ok? Entonces, Él es nuestra propiciación. Entonces, yo le dije antes, no es como un abogado en la tierra. Un abogado en la tierra o abogada hacen el trabajo que la ley les enseña a hacer, pero ellos en sí como personas tampoco son justos, ¿verdad? No son sin pecado. En cambio, el Señor Jesucristo no solamente jamás pecó, sino que cargó con el pecado de todos nosotros. Él es la propiciación. Él se puso en nuestro lugar. Es la ofrenda por el pecado, como en el Antiguo Testamento se ponía aquel cordero sin manchas, sin problemas, sin defectos. Él es para nosotros todo lo que se necesita para este sacrificio a favor de nuestros pecados. Es lo que se llamaba en el Antiguo Testamento el sacrificio propiciatorio, que fue provisto por el amor que Dios nos tiene. Ya desde la antigüedad, siglos antes de enviar a su Hijo el Señor Jesucristo, cosa que ya estaba preparada aún antes de la fundación del mundo, Él propició eso. Él dijo, bueno, eso va a ser lo que yo voy a hacer para poder salvar a todo aquel que cree en mí. Apaciguar la justa ira de Dios, ¿okay? Contra el pecado y contra el pecador. Entonces aquí no hay ninguna contradicción o incongruencia, como dice un teólogo, de que un padre se ofenda con ese hijo a quien él ama, ¿okay? En ese momento, no, el Señor Jesús vino para ponerse en nuestro lugar, ¿ok? Es expiación, es para reconciliarnos con Dios, es la ofrenda por el pecado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Después de esta pausa nos vamos al último segmento y a las conclusiones, por lo menos hasta donde podemos llegar el día de hoy. Usted está escuchando el programa Viva Mejor en la edición de los jueves de Estudio Bíblico. Y estamos en el capítulo 2, versículo 2 de la primera carta de Juan. Espérenme un par de minutos y regresamos.
Nosotros regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Golden, Dios te ama.
¿Sabías que Génesis no es el libro más antiguo de la Biblia, sino el libro de Job? El libro de Génesis fue escrito en la época de la monarquía hebrea, entre los reinados de David y Salomón. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Danville. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanville.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintoniza Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Último segmento y gracias por estar con nosotros otra vez. Vamos a ir sin más al capítulo 2 y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en este último segmento. Y antes de continuar, le pido un favor. Háblele a otras personas acerca de Radio La Red. Dígales que estamos en el 1650 AM del dial, ahí en amplitud modulada, o nos encuentra también en el internet como radiolared.net. Puede bajar la aplicación gratuitamente al teléfono, puede ir directamente desde su tablet o computadora, como usted guste, y sea nuestro promotor, ¿ok? Muy bien. La palabra de Dios dice aquí en 1 Juan 2:2, y Jesús es la propiciación, expliqué en ese momento anterior esa palabra, por nuestros pecados. Y luego dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuidado con este versículo. En primer lugar dice, no solamente por los nuestros, o por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Aquí está hablando no solamente de judíos, sino de judíos y gentiles. Cualquier ser humano, ¿ok? Ahora aquí está escribiendo a gentiles. Pero los judíos no fueron salvos por la ley, ni son salvos por la ley. Y luego dice, por los pecados del mundo, o los de todo el mundo. Ahora, hay una ideología llamada el universalismo que piensa que, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ellos toman solamente la primera parte, por cuanto Dios o de tal manera amó Dios al mundo. O este texto también, donde dice, sino que Dios, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces dice, ya ve, Dios va a salvar a todo el mundo. No, señores. ¿Por qué? Porque en la carta de Juan 3, el mismo Señor Jesucristo, en el verso 16, cuando está hablando con Nicodemo, le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hay una condición, y la condición es creer. Y esto no es un creer intelectual, como yo siempre digo, quien cree que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos o que Cristóbal Colón fue el descubridor de América o el personaje histórico que usted prefiera. Aquí está diciendo el que confía en Jesucristo. Eso significa el que entiende y acepta quién es el Señor Jesucristo, el Dios hombre. Todo hombre, todo Dios murió en la cruz y la ira de Dios por mi culpa y por su culpa, amigo oyente, cayó sobre él. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, mostrando que él es Dios y que Dios acepta el Padre ese sacrificio que él hizo en la cruz. Eso es realmente creer. Usted está poniendo su fe, su confianza, no solamente para su vida en la tierra, sino para su vida en la eternidad, usted está poniendo su confianza en el Señor Jesucristo. Aquí ocurre lo mismo. Cuando está diciendo Juan, que vivió con Jesús y fue este discípulo tan amado, ¿verdad? Como él mismo lo dice en su evangelio. Cuando dice aquí, el Señor Jesucristo fue propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, está hablando en primer lugar de que no hay diferencias, como Pablo dice en Colosenses, ni entre judíos, gentiles, bárbaros, escitas y etcétera, pero también está hablando de un buen número de personas, pero no cada persona, ¿ok? Porque la Biblia claramente dice que cada persona tiene que tomar esa decisión. Aprovecho a aclarar que cuando en el libro de los Hechos se relata el caso de Pablo y Silas en la cárcel, muchos de ustedes recuerdan, hubo un terremoto, las cadenas de los presos se cortaron o algo así pasó y se abrieron las puertas y el carcelero se iba a matar y Pablo le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. El carcelero se iba a matar porque la ley romana era así, si se le escapaba algún preso, él tenía que pagar con su vida. Y entonces Pablo le salvó la vida, no te hagas ningún daño, estamos aquí. Entonces ese hombre se da cuenta, o es tocado realmente por el Espíritu Santo, convenciéndolo de su pecado y diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recuerde que había estado posiblemente escuchando los cánticos, porque dice que Pablo y Silas cantaron toda la noche himnos al Señor. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos toman ese texto, tú y tu casa, pensando que si el papá de la familia recibe al Señor Jesucristo, automáticamente, somos todos cristianos en la familia. No, sigue leyendo el texto. Porque después de ayudarles, lavarles las heridas, entraron a la casa, comieron juntos, Pablo les habló de la salvación y luego, obviamente, la familia creyó y entonces fueron bautizados. Y así hay otros textos que apoyan eso. Es la salvación. Usted, si usted dice, yo soy un hombre cristiano, eso no significa que sus hijos, su esposa, todo el mundo es cristiano. ¿Okay? Así que no confundamos. Quisiera seguir con el tema, pero necesito volver a 1 Juan 2:2. Y él, Jesús, el Señor Jesús, es la propiciación, la expiación, la ofrenda, como en el Antiguo Testamento, en el altar, ese corderito, Jesús, el Señor Jesús en la cruz, la ofrenda por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, la gente en el mundo que cree, como usted y yo, antes éramos del mundo, de pronto, ahora ya no, porque vinimos al Señor Jesucristo. Y si usted no ha venido al Señor Jesucristo aún, amigo oyente, no entiendo qué es lo que está esperando. ¿Qué parte del Evangelio no entiende? Quizás usted dice, bueno, no entiendo este misterio o el otro misterio. O esto. Bueno, Dios no le está pidiendo que usted entienda misterios, porque son misterios. Okay. Dios le está diciendo, este eres tú, este soy yo soy un Dios santo, 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 que no voy a estar en contacto con el pecado, tú eres un ser que he creado a mi imagen y semejanza para que tengas siempre compañerismo conmigo, ahora y en la eternidad, para que seas un hijo mío, pero, o una hija mía, pero, debido al pecado, eso nos ha separado, pero, como no puedes hacer nada, para salvarte, yo he enviado a mi Hijo Jesucristo y en Él he cargado tus pecados y Él ha pagado por ti. confías en mi Hijo, el Señor Jesucristo, crees realmente lo que Él ha hecho por ti, te arrepientes de tus pecados, estás dispuesto a dejar tus pecados y venir a mí a través del sacrificio y la resurrección de mi Hijo, el Señor Jesucristo, pones tu confianza en lo que yo hice por ti. Si usted dice, sí, yo quiero ser salvo, yo reconozco, confieso de todo corazón, con todo arrepentimiento y angustia, que yo soy pecador, yo merezco el infierno, pero no quiero ir ahí, quiero ser salvo, quiero estar para siempre contigo, oh Dios, quiero ser tu hijo de verdad. Me han dicho que soy tu hijo igual, pero me doy cuenta que no. No puedo ser tu hijo por la religión, no puedo ser tu hijo por buenas obras, ni por tratar de portarme bien, sino solamente sé que puedo ser tu hijo por lo que tú has dicho, por la forma en que tú aceptas a una persona como hijo o hija tuya y le adoptas, y es a través de la sangre de su hijo, tu hijo, el Señor Jesucristo. Perdóname, Padre, perdóname, Dios, por favor, y yo recibo a Jesucristo, yo lo acepto, yo creo en Él, yo pongo toda mi confianza en Él. En este mismo momento, perdóname, ven a mi vida, sálvame, séllame con tu Espíritu Santo, hazme tu hijo, hazme tu hija, yo me arrepiento y quiero seguirte. Amigo, amigo oyente, si usted ora de todo corazón, yo no lo voy a decir repita después de mí, pero le he dicho cómo prácticamente se ora, confesando su pecado y arrepintiéndose. Ahora, ¿qué pasa cuando usted lo hace? Espero lo haga ahora, hoy, en algún momento, no espere más. El Señor Jesucristo realmente le salva. Dios dice que Él le adopta como un hijo suyo, una hija suya, de Dios. Y usted lo va a saber. Dios no juega a las escondidas. Usted lo va a saber. Va a venir paz a su corazón de que usted se ha reconciliado con Dios y ahora Dios le ha adoptado. Hay paz. Un hijo que es adoptado por Dios siente eso. Y aunque no lo sienta totalmente, constantemente con sus sentimientos, en su espíritu, en lo profundo de su ser, lo sabe. Otra cosa es que usted va a comenzar a ver el pecado de otra manera, lo va a empezar a odiar, no va a empezar a decir, bueno, estuve mal, eso lo dice cualquiera. No quiero esto en mi vida. Usted va a ver cómo su mentalidad cambia paulatinamente. Usted va a querer comerse la palabra de Dios, por decirlo así. Va a querer estudiarla, entenderla. Va a amar la iglesia sabiendo que necesita instrucción, necesita ser discipulado, necesita confesar a Jesucristo públicamente. Y usted va a entender estas cosas más que intelectualmente. Va a haber dentro suyo una necesidad de lo que acabo de mencionar. ¿Okay? Y usted va a ver que realmente quiere agradar a Dios. No para lograr ser salvo, uno ya es salvo. Pero es un poco lo que ocurre en la humanidad, si lo vamos a usar, podemos usarlo como una alegoría, como un ejemplo. Queremos agradar a papá y a mamá porque los amamos. No los queremos agradar para que nos adopten como sus hijos, ya somos sus hijos. Los queremos tanto, los amamos tanto que los queremos obedecer. Bueno, cuanto más a Dios, nuestro Padre eterno. Entonces aquí en el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, que somos salvos, si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, si lo obedecemos. Mi tiempo ha acabado este día jueves, pero desde allí vamos a tomar, si el Señor lo permite, en el próximo estudio, el jueves de estudio bíblico. Gracias por prestar atención a todo esto. Y si usted ha recibido al Señor Jesucristo como el único y suficiente salvador de su vida, déjenos saber, sería muy interesante poder saberlo, porque la Biblia dice que debemos confesarlo públicamente, no avergonzarnos nunca de nuestro Señor y Salvador. Lo espero mañana en el viernes de preguntas y respuestas y variedades. Le amamos mucho, que el Señor lo bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.